Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast
AB2.
Somos Beatriz Guerrero,
Alicia García
y Beatriz Martínez.
Y el episodio de hoy es uno de los más interesantes que hemos podido hacer y lo hemos titulado Explorando la personalidad. ¿Qué decís vosotras que es la personalidad?
La verdad es que no sabría definirlo, pero diría que es algo así como lo que determina a una persona.
Es bastante raro definir, así que hoy vamos a adentrarnos en ello y ver si podemos dejar este concepto claro.
¡Vamos a ello!
La personalidad es un conjunto de características psicológicas que configuran el modo en el que una persona piensa, siente y se comporta. Incluye patrones de pensamiento, emociones y comportamientos que son relativamente consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. La personalidad puede ser influenciada por factores genéticos, ambientales y experiencias de vida, y se manifiesta en la forma en la que interactuamos con el mundo y con los demás. La construcción de la personalidad del individuo no se trata de algo que ocurra de repente, ni depende de un solo factor, sino que se trata de un proceso continuo y progresivo, que se adecua a un proceso evolutivo a lo largo del ciclo vital del individuo. Sin embargo, los primeros años son cruciales para construir la estructura principal y favorecer y anunciar el desarrollo posterior.
Ahora que ya sabemos qué es la personalidad, os vamos a contar las distintas interpretaciones que ha tenido según distintas personas, las cuales son las teorías de la formación de la personalidad.
La primera y una de las más importantes es la teoría psicoanalítica de Freud. Como ya hemos visto, Freud es una de las personas más influyentes en la psicología y en el ámbito de la formación de la personalidad también está muy presente. Freud habla de 5 puntos clave en el desarrollo de la personalidad. La primera es la estructura de la mente. Propuso que la mente está dividida en 3 partes: el ello, el yo, que es el ego, y el superyo, que es el superego. El ello es la parte más primitiva e impulsiva de la mente, que busca satisfacer los deseos instintivos y las necesidades básicas. El yo es la parte consciente de la mente que media entre el ello, la realidad y las normas sociales. Y por último, el superyo representa los valores morales y las normas sociales. El segundo punto son los instintos y las pulsiones. Distinguió 2 instintos básicos: el eros, que impulsa las pulsiones de la vida y la búsqueda de placer, y el tánatos, que representa las pulsiones de la muerte y la agresión. Para él, el conflicto entre estas fuerzas y las demandas de la sociedad es una parte fundamental para el desarrollo de la personalidad.
El siguiente punto es el desarrollo psicosexual, que propuso una serie de etapas: la oral, la anal, la fálica, latencia y genital.
En cada etapa, los niños experimentan conflictos y placeres asociados con diferentes zonas erógenas del cuerpo.
El penúltimo punto son los mecanismos de defensa. Freud describió varios mecanismos de defensa que utilizan las personas para protegerse de la ansiedad y el estrés psicológico, como la represión, la negación, la proyección y la sublimación.
Y por último, la interpretación de los sueños. Freud creía que los sueños eran manifestaciones simbólicas de deseos reprimidos y conflictos inconscientes. Entonces, desarrolló un método de interpretación de estos sueños. Él vio cómo existía una relación entre los sueños y la formación de la personalidad.
¿Alguna vez os ha pasado que soñáis y le encontráis relación con la realidad?
Me suele pasar bastante. ¿A eso se refiere Freud?
Claro, él interpretaba los símbolos de los sueños, aunque a día de hoy esto ha quedado algo obsoleto. Muchos conceptos introducidos por Freud, como el inconsciente, la importancia de la infancia en el desarrollo humano y la importancia de la vida emocional, siguen siendo temas importantes en la psicología moderna.
Ahora que ya hemos terminado con nuestro querido Freud, que lleva persiguiéndonos todo el curso, vamos a pasar a la teoría de un biólogo que desarrolló una teoría genética súper importante para la biología, pero que también trabajó en el campo de la psicología y desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget.
La teoría del desarrollo cognitivo del psicólogo Jean Piaget intenta exponer cómo los niños y niñas van construyendo un modelo mental del mundo que les rodea. El objetivo principal es comprender cómo los niños pequeños se transforman en individuos capaces de razonar y pensar de manera hipotética. Se busca explicar los mecanismos y procesos involucrados en este desarrollo, desde la primera etapa de la infancia hasta la adquisición de habilidades cognitivas más complejas. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Esto lo explica así porque los niños son capaces de construir una comprensión del mundo que les rodea y ya luego experimentan discrepancias entre lo que saben y lo nuevo que descubren. Se distinguen 3 componentes básicos de la teoría cognitiva de Piaget: la etapa sensoriomotriz, desde los 0 hasta los 2 años. Durante esta etapa, los niños aprenden sobre el mundo a través de sus sentidos y acciones motoras. Por eso es muy importante que los niños jueguen desde pequeños con juegos sensoriales, para ayudarles a desarrollar la parte motora. Esto es aplicado también en la pedagogía.
Claro, por eso es tan importante que los niños salgan a la calle a jugar, ya que necesitan desarrollar sus capacidades motoras y que no se queden en la casa todo el día con las pantallas.
La segunda etapa que encontramos es la etapa preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años. En esta etapa, los niños comienzan a desarrollar habilidades como el lenguaje y el juego imaginativo. Sin embargo, su pensamiento es egocéntrico. Esto significa que tienen dificultades para ver las cosas desde la perspectiva de los demás. La tercera etapa es la etapa de operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 11 años. Durante esta etapa, los niños comienzan a pensar de manera más lógica y concreta. Pueden realizar operaciones mentales simples y comprender conceptos como la conservación. Por ejemplo, cuando a un bebé le quitas un objeto de su campo visual, este cree que ha dejado de existir. Pues a partir de esta etapa empieza a desarrollar la capacidad de entender que este objeto sigue existiendo. Sin embargo, su pensamiento sigue siendo limitado a situaciones concretas y tangibles. La última etapa es la etapa de operaciones formales, que es a partir de los 11 años. En esta etapa, que coincide con la adolescencia y la adultez temprana, los individuos desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica. Pueden razonar sobre hipótesis, conceptos abstractos y situaciones hipotéticas. Para finalizar con esta teoría, hay una frase que dijo el propio Piaget, que resume muy bien su teoría, y dice: los errores cognitivos de los niños no deben verse como fracasos, sino como oportunidades para el aprendizaje.
La tercera teoría que vamos a explicar hoy es la teoría de los 5 factores de la personalidad, también conocida como modelo de los 5 grandes. Esta explica que la personalidad de cada uno se puede describir usando 5 características principales: la apertura a nuevas experiencias, responsabilidad, extroversión, amabilidad y, finalmente, estabilidad emocional. Con estabilidad emocional nos referimos a la medida en la que una persona experimenta emociones negativas, ya sea ansiedad, depresión, ira o incluso inseguridad. Las personas con alta estabilidad emocional son más calmadas, seguras de sí mismas y emocionalmente estables, mientras que aquellas con baja estabilidad emocional tienden a ser más ansiosas, emocionalmente inestables y propensas a experimentar cambios de humor. Alguien con alta apertura a nuevas experiencias podría ser muy cariñoso y creativo, mientras que alguien con baja apertura podría ser más tradicional y cauteloso. Estas 5 dimensiones forman un modelo amplio y comprensivo que busca describir y entender la variabilidad en la personalidad de las personas. Se ha utilizado en una amplia gama de contextos, incluyendo la psicología clínica, la selección del personal, la investigación psicológica y el desarrollo personal.
Por último, vamos a acabar con la teoría del aprendizaje social de Bandura. Esta teoría se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación, de la imitación del comportamiento que ven y de la influencia de otros. Esta teoría se basa en 3 conceptos clave. El primero, las personas pueden aprender a través de la observación. Esto se puede relacionar con el conductismo que ya vimos hace unos meses. El segundo es que el estado mental afecta al proceso de aprendizaje. Es decir, si una persona no se encuentra bien mentalmente, su proceso de aprendizaje va a ser obviamente mucho más duro y va a tomar mucho más tiempo. Y por último, dice que aunque se haya aprendido algo, esto no significa que vaya a cambiar el comportamiento del individuo. Hay muchísimas teorías más, obviamente, pero estas 4 son las más relevantes, ya que tienen bastante sentido y se acercan mucho al proceso real.
Ahora adentrémonos en las distintas etapas que conforman el camino hacia la personalidad. Desde los primeros momentos de la vida hasta la ancianidad, cada fase trae consigo nuevos desafíos y oportunidades para el crecimiento personal.
Entonces, ¿se podría considerar que un bebé tiene personalidad o no?
Bueno, en los primeros momentos de la vida no se puede considerar que el bebé tenga una personalidad marcada, ya que no ha vivido experiencias concretas que le hagan ser o pensar de una manera determinada. Sin embargo, sí se pueden observar algunos rasgos. ¿Habéis notado alguna vez que un bebé llora más de la cuenta o que le gustan unos objetos más que otros? Esos ya son los primeros rasgos de la personalidad, conocido como temperamento. Esto viene dado fundamentalmente de la herencia genética.
Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre el temperamento y la personalidad?
Es que el temperamento es la parte de la personalidad que heredas, la que un bebé tiene al nacer, y la personalidad es el conjunto del temperamento y el carácter, que es el que se adquiere a través de las experiencias.
Como ya hemos hablado de los primeros momentos, ahora vamos adentrando en la niñez. Según el niño va creciendo, va desarrollando poco a poco diferentes capacidades cognitivas y físicas, que le va a permitir captar la realidad y empezar a intentar entender cómo funciona el mundo y cómo él puede interactuar con el mundo. Esta etapa se caracteriza por la adquisición de valores, creencias y normas provenientes del exterior, de una manera inicialmente imitativa. Es decir, por ejemplo, cuando los niños empiezan a ver dibujos animados, estos tienden a imitarlos. El temperamento empieza a verse colapsado por el carácter, que es lo que se ha ido formando a través de la experiencia. Es decir, el carácter empieza a tener más importancia. Algo muy curioso es que durante esta etapa se suele tener mucha autoestima debido al nivel de atención que el niño recibe. Y ahora seguimos con una etapa que sin duda es la más difícil de gestionar y comprender, la pubertad y la adolescencia. Es el periodo donde pasamos de ser niño a adulto y es una etapa clave en la formación de la personalidad. En esta etapa vital, el adolescente tiene una gran necesidad de diferenciarse, empezando a cuestionar todo lo que hasta ese momento se le había inculcado. Aumenta el número de entornos en los que participa y personas con las que interactúa. Esto, unido a todos los cambios hormonales y a la maduración cognitiva, hace que el joven empiece a adquirir una identidad propia, desarrollando al fondo sus gustos.
¿Pero entonces en esta etapa la autoestima sigue alta?
No. Al contrario que en la niñez, durante esta etapa el autoestima empieza a bajar debido a inseguridades y a comparaciones con el resto de la sociedad, que esto es algo que hasta el día de hoy se sigue tratando. Seguida la adolescencia, comienza la etapa de la adultez, donde es más difícil poner un inicio y un fin. Se dice que la personalidad comienza en la adolescencia y se sigue desarrollando hasta la adultez. Sin embargo, en la adultez la personalidad apenas varía, al menos que ocurra un acontecimiento muy importante o traumático, que cambie la personalidad de forma radical. Pero este tema daría para otro episodio de podcast. Respecto a la autoestima, esta empieza a volver a subir, ya que cada vez es menos relevante lo que los demás opinen de ti y empiezas a centrarte más en ti mismo. De la misma forma, empiezas a tener menos vergüenza. Y con esto llegamos a la última etapa, la ancianidad. En general, la personalidad sigue siendo estable hasta la llegada a la vejez, donde supone la progresiva vivencia de situaciones como la pérdida de habilidades, actividad laboral y seres queridos. Esto puede afectar en gran medida a nuestra forma de relacionarnos con el mundo, por lo que se registra una tendencia a la disminución de la autoestima.
Ahora examinaremos los diversos factores que influyen en la construcción de la personalidad. Desde la genética hasta el entorno social, múltiples fuerzas interactúan para dar forma a quienes somos como individuos. Uno de los factores más importantes es el factor genético. Es el factor más estable y menos modificable en las personas. Existen unos patrones genéticos heredados que determinan ciertos rasgos de la personalidad. Al nacer ya traemos ciertas predisposiciones biológicas que nos hacen más propensos a desarrollar ciertos rasgos de personalidad. Por ejemplo, algunas personas pueden tener una tendencia innata hacia la timidez o la extroversión. Además, los genes también pueden influir en nuestra respuesta emocional y en la manera en la que procesamos la información.
¿Cuáles son los rasgos de la personalidad asociados a los genes?
Bueno, hay varios. Entre ellos destacan la impulsividad, la introversión y el neuroticismo. Además, por otra parte, el factor ambiental también influye mucho en el desarrollo de la personalidad. En este factor se engloban los aspectos emocionales de la persona, la manera de interpretar las experiencias que vive y el ambiente educativo, familiar, cultural y social que le rodea. Los valores y las creencias se transmiten de generación en generación y son esenciales en la formación de la personalidad del individuo, así como las experiencias afectivas. Cada persona, incluso en la misma familia, experimenta los acontecimientos de manera particular y distinta. Todo ello depende de la interpretación que hace de estos. Por ejemplo, a un niño puede afectarle más que a otro algunas experiencias.
La educación y el aprendizaje también influirían, ¿no?
Efectivamente. Nuestro entorno educativo también tiene un impacto significativo en la formación de nuestra personalidad. Durante nuestra etapa escolar adquirimos conocimientos, habilidades y valores que nos ayudan a desarrollarnos como individuos. El tipo de educación que recibimos, así como los métodos y estilos de enseñanza, pueden influir en nuestra autopercepción, motivación y actitudes hacia el aprendizaje.
¿En serio? Es que justo ayer me acabé un libro que trataba de este tema en concreto, donde se explicaba que el desarrollo neuropsicológico también desempeña un papel importante en la configuración de nuestra personalidad. Durante la infancia y la adolescencia, nuestro cerebro experimenta cambios significativos que afectan a nuestra capacidad de autorregulación emocional, de toma de decisiones y de empatía. Y también explicaba factores como el desarrollo del lóbulo frontal y la maduración del sistema límbico. Este sistema está relacionado con las emociones. Es decir, que puede influir en nuestra personalidad, ya que, por ejemplo, el lóbulo frontal es el encargado de la planificación y el control de impulsos. Además, eventos traumáticos o lesiones cerebrales pueden alterar el funcionamiento del cerebro y tener un impacto en nuestra identidad psicológica.
Bueno, esto está acabando ya, pero antes de nada, ¿qué os ha parecido este tema?
La verdad es que no me esperaba que hablar de la personalidad, que parece algo tan simple, diera para tanto.
Yo no sabía que había tantas teorías y que se podían interpretar de tantas formas diferentes.
La verdad es que este tema es súper extenso y a lo largo de nuestras vidas la personalidad sigue evolucionando y adaptándose a nuestras vivencias continuamente. Básicamente es algo que forma parte de nosotros en todo momento y que nos define. O sea, qué es lo que somos, lo que mostramos y lo que el mundo exterior percibe. A veces no nos paramos a pensar en estas cosas, que son realmente importantes y que llevan años de estudio y que tanta gente se ha interesado por ello. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración de la personalidad. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo los misterios del comportamiento humano, ya que eso da para mucho más.
¡Adiós!